Y ya está aquí en estudios Marcelo Aquistapache, psíquico, director de Sicama, también artista. Ha escrito el libro El Enigma del Rosario, que ya va en su quinta edición. Y bueno, con otros proyectos también, mucha actividad. Bienvenido, Marcelo.
Bueno, muchas gracias. Un placer estar contigo y bueno, gracias por la invitación.
Qué increíble todo lo que haces, porque son muchas cosas.
Sí, sí, es bastante diverso y bueno, me gusta estar ocupado haciendo cosas, proyectos y bueno, voy probando diferentes líneas de trabajo, ¿no?
Bueno, el método Aquistapache es algo que ya se, es como muy conocido, ya se sabe que le funciona a qué porcentaje de gente.
Bueno,
¿sabes eso?
Sí, claro. Nosotros tenemos investigación científica. Nosotros hace 3 años estamos trabajando en España con Sicama Valencia. Y bueno, hemos tenido posibilidad de presentar a nivel de congresos médicos investigaciones. Y el año pasado se terminó de hacer una investigación junto al CASMU de sobre 60 pacientes para dejar de fumar en una sola sesión. Y estuvimos en el orden, en el entorno del 73% eficacia, o sea, eso no existe en el mundo. En el caso de alcohol y cocaína es superior, entre el 85-86% eficacia en una sesión sin medicación, sin síndrome de abstinencia. Es una herramienta de cambio. Nosotros recomendamos en alcohol y cocaína hacer 3 sesiones por un tema de cambio de hábitos, pero en una primera sesión ya se generan cambios estructurales. Y lo importante es que la persona no desea y el síndrome de abstinencia no se presenta, entonces se le hace muy fácil. Como toda metodología para tratar una adicción, tenemos que tener claro que las adicciones no se curan, se controlan. La herramienta va por un lado diferente al que va la ciencia, al que va la medicina, que lamentablemente evolucionó igual que el cerebro inteligente y lo que hacen es negociar con el adicto o con el político corrupto, por llamarlo de alguna manera. Desarrollan opiáceos de la propia droga, la sintetizan y le dan eso a cambio. Nosotros lo que hacemos es como que les desconectamos la zapatilla al adicto y al síndrome de abstinencia. Entonces, en una sesión sin medicación, logramos acceder al sistema, modificar el borne adictivo. Y cuando el cerebro inteligente vuelve a tomar el control, va a buscar la información y no la encuentra. Básicamente, la persona no tiene deseos de fumar o de tomar o de consumir. Y eso es lo que genera la metodología.
Bueno, esto es parte del Centro de Investigación y Control de Adicciones, Sicama, que no solamente trabaja con el tema del alcohol, del cigarro, sino con otros temas también, la ansiedad, la ludopatía,
sí, claro,
la comida, el exceso
de hábitos alimenticios.
Sí. O sea, todo tipo de cambio de hábitos.
Sí, sin duda, y sobre todo, bueno, todo tipo de adicciones, ¿no? Químicas y genéticas, que es lo que engorda. Nosotros en el caso de adelgazar o cambio de hábitos alimenticios es una herramienta lo que le brindamos a la persona. Son 3 sesiones, es una sesión cada 21 días. La primera sesión modificamos la información de 1542 productos y subproductos. En 12 minutos logramos generar 85.000 estímulos a nivel del sistema. Es como que reseteamos todo lo que engorda. Entonces eso hace que el nivel de ansiedad baja de forma notable y el estómago se achica naturalmente, o sea, se te va el apetito.
O sea, vos operás con la mente.
Sí, básicamente.
O sea, siempre estás hablando del inconsciente, estamos manejando,
claro,
esa materia.
Sin duda, bueno, en realidad yo soy un estudioso del cerebro de hace 40 años, Yo trabajé con hipnosis en un principio, lo que era la autohipnosis. Me di cuenta que tenía un acceso al subconsciente, que es el cerebro primitivo del hombre, no lo usamos. Es un niño que está en un calabozo oscuro toda su vida y tiene un potencial enorme. El que limita la información de ingreso al sistema es el cerebro inteligente. De hecho, cuando nacemos, él no existe. El cerebro inteligente empieza a crecer a las pocas semanas y en 10 años duplica en tamaño.
Y perdemos el contacto con el otro cerebro.
Correcto. El cerebro inteligente, digamos que es un procesador de información, es como la inteligencia artificial. Una vez que él arma los circuitos, ya sea adictivos o fóbicos, no los modifica porque entiende que esa información a él le permite sobrevivir, pero la persona le arruina la vida. Entonces, el cerebro inteligente, de alguna manera, es capaz de procesar toda la información que ingresa al sistema y es el que no permite que esa información binaria que él utiliza para generar la adicción se modifique. Uh-huh. O sea, que si vos fumás y yo te digo que eso te da cáncer, esa información él nunca va a permitir que llegue al borne adictivo porque él es el adicto, ¿entiendes? Lo mismo pasa con las fobias, miedos, uh-huh, pánico, angustia, ansiedad, depresión. El fóbico, miedoso, depresivo es el cerebro inteligente. Digo, es todo un tema químico, el cerebro funciona eléctricamente, la electricidad se genera por procesos químicos. ¿Cómo te agarra la industria química? ¿Cómo te agarran las adicciones? Porque utilizan una química mucho más poderosa que la química natural que tenemos en el sistema, que son las endorfinas, que es como venimos de fábrica a nivel del subconsciente. O sea, es lo que te da la estabilidad emocional, las ganas de vivir, es el elixir de la vida. Tenemos que tener en cuenta que cualquier producto adictivo, como es el alcohol, el cigarrillo, la marihuana, la cocaína, las bebidas colas, incluso muchos alimentos ultraprocesados, llegan a ser 1000 veces más poderosos que la adrenalina natural que se genera a nivel de las glándulas suprarrenales, que es una reacción química en cadena que permitía a nuestros ancestros poder reaccionar ante una situación de peligro, lo que puede ser ataque o huida. Pero esa adrenalina natural tiene la condicionante que una vez que ocurre el suceso de ansiedad, se degrada, desaparece de la corriente sanguínea. La adrenalina artificial que está contenida en el cigarrillo, en el alcohol, en la cocaína, en la marihuana, en las bebidas colas o en muchos alimentos ultraprocesados, no solo no se degrada, sino que se acumula y son 1000 veces más poderosas. Entonces, hay un porcentaje de nosotros, cercano a un 60%, que cuando tomamos contacto con un producto químico adictivo poderoso, como puede ser el cigarrillo, el alcohol, la cocaína, se genera un bloqueo químico en tu sistema y el subconsciente deja de generar endorfinas. Entonces, se te va el efecto de la nicotina, te angustias y te deprimís. ¿Qué necesitas? Más nicotina, más
alcohol. Se bloquea tu sabiduría personal, digamos.
Más marihuana, más cocaína.
Por ejemplo.
Bloquea la química natural de estabilidad emocional. Entonces te genera la dependencia química artificial. Esas mismas industrias que desarrollan esos productos químicos adictivos que terminan generando dependencia química y enfermedades en nosotros son las mismas industrias que después invierten en laboratorios donde desarrollan medicamentos o tratamientos para mantener con vida a esas personas. Te ganan por arriba y te ganan por abajo.
Sí, estoy pensando, se me disparan muchas cosas. Por un lado lo que hablas de la ciencia, cómo por un lado la ciencia avanza y por otro lado la ciencia no termina de comprender cabalmente o no termina de, no sé, de ahondar en qué pasa, uh-huh, con el cerebro, ¿no? Con todo este potencial inmenso, uh-huh, que tenemos utilizado, de sin alguna duda, manera. No, hay algo ahí que está raro. Raro porque la ciencia no está llegando a una parte muy importante.
Sin duda. Lo que hemos dedicado a desarrollar es el desarrollo de razonamiento, la tecnología, digamos, de razonar la información.
Pero eso es una parte del cerebro.
Es una parte
ínfima.
Sea, ínfima, porque es un procesador de información. Digamos que es como que a medida que vamos evolucionando y nos vamos volviendo cada vez más inteligentes, el cerebro inteligente va procesando mayor cantidad de información y el desarrollo de la tecnología permite evolución, digamos, en tecnología, ¿no?
De hecho, el desarrollo de ese cerebro, que es limitado, sí, compite con la inteligencia artificial.
Bueno, por supuesto, hoy en día la inteligencia artificial, de alguna manera, lo que hace es alimentarse de todos los cerebros, de la inteligencia, ¿no? Es como que va aprendiendo sobre toda la información que se le va ingresando y cada vez es más poderosa, digo. Y de alguna manera eso anula también al ser humano en su capacidad de razonar, porque hoy en día es más fácil preguntar a la IA, sí, que determinadas cosas que analizar y cuestionar.
Pero después está toda esa parte que no conocemos del cerebro, que son otras cosas. Por ejemplo, la parte psíquica.
Bueno, la parte psíquica está condicionada en el subconsciente, que es el cerebro primitivo que no utilizamos, que es ese niño de 3 años. Uh-huh. Nuestros ancestros, antes de desarrollar el cerebro inteligente, dependían de esa capacidad de anticiparse a los acontecimientos. ¿Tá? Lo que ocurre es que el espacio-tiempo no existe. En realidad, el espacio-tiempo es fijado por el cerebro inteligente como forma de controlar la información. En realidad, todo el universo, la naturaleza y nuestro subconsciente utilizan un idioma binario. O sea, es la base de comunicación del universo, de la naturaleza, el universo.
Los opuestos.
¿Cómo?
¿Vendrían a ser los opuestos, lo binario?
Esa es la información que usamos en computación, o sea, cero y unos.
No, igual estoy tratando de traducirlo a como realidades.
Eso te voy a explicar. Cuando yo hablo de binario, el universo está en constante expansión, ¿no? Todo se genera a través o a raíz del Big Bang, ¿no? El Big Bang es una fuerza expansiva universal que siempre está en crecimiento, o sea, nunca deja de crecer, o sea, el universo siempre se está expandiendo. La naturaleza está hecha imagen y semejanza del universo, irradia información de forma infinita. Y el subconsciente está hecho imagen y semejanza, absorbe información de forma infinita. O sea, el subconsciente tiene la capacidad de interactuar con esa información emitida por la naturaleza y el universo, uh-huh. pero lo hace a la inversa porque es como que captura información. Ahora, los primeros años de vida, la interacción con el medio ambiente es binaria. ¿Qué quiere decir? Que absorbemos información de todas partes. Nuestro cerebro es como que fuera un cerebro esponja. Por eso los niños tienen mayor capacidad de aprendizaje. A medida que el cerebro inteligente va creciendo, cuando llegamos a la adolescencia, él ya armó nuestra personalidad o va armando nuestra personalidad de acuerdo a la experiencia de vivida y va probando los productos químicos adictivos. Y una vez que él tiene confeccionado esa información de acuerdo a su interés, al cerebro inteligente, arma como una coraza en el sistema, aislando a ese niño de 3 años en un calabozo oscuro. Toda la información que antes ingresaba por todas partes está obligada a pasar por los sentidos, se transforma lineal 99% de la papelera. O sea, toda la información que a él no le sirve la descarta, uh-huh. aunque te cueste la vida, ¿entendés? Por eso...
Con las personas que están adictas a algo.
Las personas que están adictas, pero las personas que tienen miedo, fobias, pánico, angustia, ansiedad o depresión. O sea, un cerebro depresivo es como un filtro contaminado con depresión. Todo el mundo exterior llega al sistema contaminado. Entonces, un depresivo ve el cielo, está el cielo celeste y lo ve gris. Pasa una mariposa y ve un murciélago. Alguien te sonríe y lo ves triste. Lo mismo pasa con las adicciones. El cerebro inteligente es capaz de modificar la percepción de los sentidos. Te miente, te hace creer que algo asqueroso como es el cigarrillo o el alcohol o la cocaína te da placer y es rico. Y es lo que te hace, te modifica la percepción de los sentidos. Mm. De hecho, un fumador sale de la sesión y siente olor a podrido por todos lados. Se dio cuenta cómo el cerebro inteligente lo engañó. Claro. Y a cambio lo estimuló sexualmente. Porque él lo que hace es seleccionar el arsenal más pesado que tenemos, que son las neuronas relacionadas al sexo y al placer, y genera un vínculo eléctrico entre el hecho de fumar y un estímulo sexual, entre el hecho de tomar alcohol y un estímulo sexual, entre el hecho de comer algo que engorda y un estímulo sexual. O sea,
es como una programación interna.
Es una programación interna,
es
tal
muy
cual.
Fuerte.
Y una vez que él arma esa programación, ya no la modifica, así te cueste la vida, ¿entendés? Porque es un procesador de información, no tiene sentimientos. Entonces, él básicamente arma las redes neuronales, los circuitos adictivos o fóbicos, y de alguna manera los aísla para que no se modifiquen, pase lo que pase.
Estoy tratando, porque me parece como muy complejo para poder entenderlo bien. Estoy pensando, por ejemplo, en las personas que practican meditación, uh-huh. que es una manera de ampliar la percepción, de acceder
Correcto.
A un mayor porcentaje de la mente, ¿no?
Sin duda.
Es como muy lento, pero hay como una...
Sí.
Hay un efecto.
Hay un lineamiento de acceso al subconsciente.
Claro.
A través de la relajación se logra el acceso al subconsciente. Nosotros lo que logramos fue una técnica de provocar una siesta artificial. O sea, la persona está consciente, pero no se puede mover, básicamente, porque el que maneja la parte muscular es el cerebro racional. ¿Ah? O sea, ahora es importante aclarar para que la audiencia entienda que son dos tecnologías diferentes. Es un milagro que nuestro cerebro funcione, porque el subconsciente tiene una capacidad craneal de unos 500 centímetros cúbicos, se mantiene igual toda la vida, uh-huh. venimos así de fábrica, utiliza un idioma binario y tiene cientos de millones de años de evolución. ¿Tá? Es nuestro piloto automático. El cerebro racional no nace con nosotros, empieza a crecer meses después, va creciendo, va armando las redes neuronales, tiene 3 millones de años de evolución, utiliza un lenguaje de lineamiento de procesamiento de datos lineal, temporal, y el subconsciente es atemporal, o sea, que
sí.
básicamente es como que...
No, y nos gobierna.
Y nos controla.
Es lo que nos lleva a actuar de un montón de formas que a veces ni sabemos.
Por supuesto, el cerebro inteligente toma control sobre nosotros. O sea, él vino para trabajar para nosotros y nosotros terminamos trabajando para él y para la industria que lo patrocina de alguna manera, ¿no?
Sí.
Esto parece un discurso político, pero no lo es. Lo que ocurre es que todo un tema químico, cómo funciona el cerebro, ¿no? O sea...
¿Qué es la industria que lo patrocina?
La industria química. O sea, porque cuanto más sí, poder no, porque
te iba a comentar
el cerebro inteligente,
esto de la meditación, ¿no? Sí. Me ha pasado, o sea, de ir a la primera vez que me acerqué a algo de meditación, fui a un curso y me acuerdo que la persona que era muy buena, la que lo guiaba, dijo, si hay alguien que está tomando medicación o algo así, o sea, como que no puede hacer esto, porque directamente no puede acceder. Si hay estás eso que decías, que es mucho más fuerte, ese químico es mucho más fuerte, y la persona se encuentra imposibilitada por sus propios medios de hacer una práctica que le permite abrir y expandir su mente. Correcto. Con esos químicos no puede. Está completamente inhabilitada. Sí. Y eso me pareció muy fuerte, porque la persona que por ahí que tal vez más lo necesita, bueno, no puede acceder
justamente
a eso.
Nosotros, por ejemplo, si nosotros necesitamos mínimo 48 horas de abstinencia para poder generar cambios estructurales. Estoy hablando en alcohol y cocaína, por ejemplo. En cigarrillo, no importa, porque es difícil estar 48 horas sin fumar.
Eso también te quería preguntar, ¿cómo es el después?
Bien, bueno, básicamente un fumador sale de la sesión y no tiene ganas de fumar. Pasan los días, las semanas, los meses, y ese deseo por fumar no existe.
Pero ¿cómo maneja la reprogramación? Porque no es solamente que ya no va a fumar más. Por ejemplo, bien, no fuma más y deja de tener ese problema de que le pueda generar un problema de salud. Pero ¿cómo maneja la nueva...
Bueno, tiene que rearmar...
El nuevo escenario interno.
Tiene que rearmar su vida sin el cigarro. O sea, hay que tener en cuenta una cosa, Malena, y el tema concreto es lo siguiente. A diferencia de lo que pensamos, que las adicciones bajan la ansiedad, es todo lo contrario. Cada vez que uno fuma un cigarro, toma alcohol, consume cocaína, o toma bebidas colas o alimentos ultraprocesados, están ingresando a tu sistema miles de químicos que son una especie de fusibles químicos. O sea, cada vez que tú fumas un cigarro, entran 10 fusibles químicos de alto impacto, que son otra cosa que disparadores químicos que el cerebro racional utiliza para generar la ansiedad. Él básicamente arma un circuito, él necesita un foco, un cable y un enchufe. Él enchufa la información positiva. Entonces, él, a medida que tú vas entrando en la base adictiva, o él te arma una red neuronal, un circuito, porque lo primero que él tiene que hacer es puentear el sistema nervioso central para que la persona pueda fumar. Si no, nadie podría fumar ni siquiera 30 cigarrillos porque colapsaríamos. O sea, transforma tu cuerpo en un freezer de químicos y tóxicos. Después, lo que hace es asociar el cigarro al placer sexual.
Entonces que selecciona... Eso está muy sostenido en la industria cultural, ¿no? Uno ve cualquier película.
Sin duda, bueno, o lo que sea. Hay muchos intereses detrás de esto, como te digo, lógicamente, porque te venden una dependencia química que no necesitas para vivir. O sea, la gente que viene a adelgazar me dice, ¿pero por qué? Para adelgazar son 3 y para dejar el cigarro es 1. Bueno, porque tú no necesitas fumar para vivir, pero necesitas comer para vivir. Lo mismo pasa con alcohol y cocaína. O sea, una vez que uno deja una adicción, no necesita tomar alcohol para vivir. Puede estar toda la vida sin eso. Y cuando tú perdés y cortás ese circuito adictivo, la persona no lo desea. O sea, un alcohólico empedernido sale de la sesión, ve un vaso de whisky, es como ver un vaso de orina, ¿entendés? No lo desea. Tiene que tener claro que no puede volver a tomarlo, pero eso con cualquier metodología que él aplique. Volviendo un poco a lo que yo te decía, esos fusibles químicos que tú ingresas al sistema cada vez que consumís esa sustancia, le dan al cerebro racional la posibilidad de empezar a armar las redes neuronales. O sea, él te arma el circuito adictivo y después te empieza a asociar todo a la adicción. Entonces te asocia el mate al cigarro, el alcohol al cigarro, el café al cigarro, la alegría al cigarro. ¿Cómo lo hace? Saca de tu sistema un fusible químico, lo coloca en la red neuronal y te arma la red neuronal. Chispa adrenalina, dispara el pico de ansiedad. Tú sabes que fumar te mata, vas y fumas, él te estimula eléctricamente y te da placer. Ese cigarro le da 10 fusibles más. Entonces, él empieza a armar toda la red neuronal asociando tu vida al cigarro y termina controlándote como que fueras un robot eléctrico. Lo mismo pasa con las adicciones químicas, con las genéticas, que es la comida que engorda. Y lo mismo pasa con las fobias, miedos, pánico, angustia, ansiedad, depresión. Porque él entiende que generando esa reacción física adversa a él le permite sobrevivir, pero a la persona le arruina la vida, le quita oportunidades, ¿entendés? Entonces, básicamente se trata de una red neuronal utilizando el propio producto químico adictivo que se va constantemente cargando a medida que vamos fumando o tomando. Digo, ahora, yo te hablaba de que hay un 60% de nosotros que está dentro de esa genética que colapsa ante un estímulo químico poderoso. Pero hay un 40% que no. Por eso hay fumadores sociales. Por eso hay muchos tomamos alcohol y no somos adictos.
Sí, que logras mantener una cierta libertad.
Correcto, porque la persona que está dentro de ese 40% toma alcohol el fin de semana y el lunes su sistema genera endorfinas. Uno que está dentro del 60% toma alcohol el fin de semana y el lunes le va a pedir más alcohol porque no va a generar endorfinas. Y el alcohol es el sustitutivo químico de las endorfinas.
¿Y se puede recuperar ese sistema de endorfinas cuando se deja?
Por supuesto. Nosotros lo que hacemos es modificar los bornes adictivos y recuperamos la capacidad natural de volver a generar endorfinas. Y lo logramos en una sesión que en promedio dura 15 minutos.
¿Y los sistemas de creencias cómo hacen con eso?
Mira, nosotros hemos ido creciendo y trabajando, evolucionando por recomendación. Nosotros recién en los últimos años le estamos pudiendo dar un respaldo científico a lo que hacemos porque había, lógicamente, como...
Digo, porque hay personas que quieren dejar de fumar porque entienden, o no sé si quieren, pero bueno, entienden que no es saludable, pero tienen asociado el cigarro con algo hermoso.
Bueno, lógicamente.
Por ejemplo.
Yo siempre doy una charla de cómo funciona el cerebro, cómo el cerebro inteligente te engaña. Y en el tema de creencias hay gente que va, que no cree en lo que yo hago, pero tiene amigas o amigos o familiares que sí dejaron. Entonces, básicamente van y prueban, y cuando salen dejan. O sea que, en definitiva, la efectividad tiene una base física y biológica, uh-huh, porque permite generar cambios estructurales. Uh-huh. Y siempre digo que es una herramienta de cambio fantástica. Imagínate una herramienta adecuada con la infraestructura que tiene el Estado. Podríamos lograr resultados realmente increíbles, ¿no? Sin embargo, sí, digo, hay como una resistencia, lamentablemente.
No, y estás investigando también en otros casos, ¿no? De hiperactividad, hay como otras posibilidades de aplicar estos métodos para otros problemas.
Sin duda, nosotros también tenemos una sesión que se llama Ansiedad y Emociones, que básicamente tiene la información de los últimos 14 años de trabajo. Uh-huh. Tiene, por ejemplo, 147 historias de emociones y 8 adicciones. Es como un reseteo en el sistema. Y esa es una sesión universal. O sea, cualquier persona que tenga fobia, que tenga pánico, que tenga miedo, que tenga angustia, que tenga depresión o que tenga adicciones, esa sesión le permite poder controlarlas. Básicamente genera un cambio químico en el cerebro y nosotros lo que enseñamos es hacer un anclaje, que no es otra cosa que un ansiolítico natural. O sea, es la posibilidad de modificar químicamente tu cerebro cada vez que lo necesitas. Uh-huh. Entonces la persona tiene la posibilidad, cuando se enfrenta a una situación que le generaba miedo, pánico o inseguridad, simplemente pensando en un lugar, en un lago, presionando la mano y respirando profundo, bloquea químicamente esa situación y la supera.
Tenemos algunos mensajes. Te escuchamos desde Durazno. Un abrazo grande a Marcelo Quistapache, Natael Cataldo.
Gracias.
Pues una pregunta al timo, la glándula de secreción interna, ¿larga químicos sobre tus emociones?
Bueno, nosotros trabajamos con una glándula, básicamente, que se llama la amígdala, ¿no? Que uh-huh, es una glándula primitiva que se encuentra en la base del cráneo, que básicamente cumplía una función muy importante en nuestros ancestros antes que hubieran desarrollado el cerebro inteligente y que permitía evitar que nuestros ancestros consumieran cosas en mal estado. Básicamente, nuestros ancestros eran oportunistas, encontraban comida, la tragaban. Pero cuando encontraban algo en descomposición, igual iban y la tragaban. Uh-huh. Ahora, cuando sentían el olor a podrido que esa comida podrida generaba, la amígdala contaminaba con miedo y el individuo no la comía. O sea, no sabía por qué no la comía, pero le daba miedo comerlo. Por lo tanto, sobrevivía. El hombre evolucionó, el cerebro inteligente también evolucionó, pero esa amígdala aún funciona. Lo que ocurre es que tu propio cerebro racional, cuando puentea el sistema nervioso central, ¿qué hace? Te apaga la amígdala. ¿Para qué? Para que vos puedas fumar, tomar o consumir. ¿Ah? Nosotros lo que hacemos es activar la amígdala. Nosotros accedemos al subconsciente, que es ese niño de 3 años, y lo exponemos a un proceso fabril en adicciones y a un proceso ridiculizante en emociones. El subconsciente entiende que se trata de lo mismo y guarda la información en el borne adictivo o en el borne fóbico.
¿Es un poco conductista el método? ¿O no?
Bueno, sí, tiene una base conductual, uh-huh, porque básicamente nosotros lo que hacemos es contar historias cargadas de detalles y de efectos especiales. Lo que ocurrió fue que...
¿Y eso es bajo una hipnosis?
Eso, sí, la base era la hipnosis, yo le llamo inducción.
Pero fue cambiando.
Fue cambiando porque yo tenía mis teorías de cómo funcionaba el cerebro. El cerebro es un cerebro esponja, entonces yo entendía que a mayor velocidad, mejor rendimiento a nivel del sistema. Y el hecho de trabajar con grupos nos permitió, de alguna manera, ir desarrollando esa teoría con prácticas que no incidían de forma violenta, por decirlo de alguna manera, en la modificación de cada sesión. Estamos hablando que durante años trabajamos con 4 grupos diarios y lo que hacíamos era acelerar 30 segundos por grupo. O sea, en una hora 40, 30 segundos es significante, pero a medida que fueron pasando los años y las sesiones se fueron transformando y nos dimos cuenta que cuanto más rápida la información, mejores resultados, y llegó un momento que esa información no se entendía racionalmente. Y cuando llegamos a la pandemia, que tuvimos 3 meses, digamos, sin poder trabajar, yo agregué otra de las teorías que manejaba, que era la canalización, o sea, separar en canales esa información acelerada, y logré realmente cambios estructurales revolucionarios en cuanto al ingreso de información al sistema. Uh-huh. Por ejemplo, para que tengas idea, nosotros en alcohol y cocaína, la experiencia en sí que se vive dura 12 minutos. Y a nivel del subconsciente son 78 horas de grabación continua de información. O sea, es como que te hable un japonés borracho, no entendés nada, sin embargo el subconsciente vive la experiencia en línea recta, por decirlo de alguna manera.
¿Eso porque vos pones una grabación rápida?
Básicamente sí, es una grabación rápida, acelerada. Hoy estamos manejando hasta 180 canales de emisión. O sea, cuanto más canales, mayor definición para el subconsciente. De hecho, han venido personas extranjeras que no hablan español y dejan las adicciones. O sea, lo que comprobamos fue que...
Es como que un gran voto de confianza, ¿no?
Bueno, porque yo lo que pasa, voy por un lado diferente al que va la ciencia. Me animo porque mi trabajo de psíquico me lleva a eso. O sea, yo me tengo que arriesgar en un montón de cosas. Ese riesgo que yo tomé lo hice paulatino, o sea, no incidió en los rendimientos ni en la exposición de la persona. Sin embargo, a mí me permitió comprobar desde el punto de vista científico que lo que yo hacía estaba desarrollando, digamos, un idioma. O sea, lo que le hicimos fue desarrollar una fórmula que permite transformar un idioma lineal temporal, que es el que utiliza el cerebro inteligente, en un idioma binario espacial atemporal. Lo mismo que hace el cerebro inteligente para controlarte, se lo hicimos a él. ¿Tá? Y esa información que nosotros decodificamos, digo, va a ser o podría ser revolucionaria en todo lo que es aprendizaje ultra rápido. O sea, suena como loco, pero tú, por ejemplo, tenés que ponerte a estudiar.
Sí, yo me parece que es muy lógico. Yo te comentaba fuera del aire el tema del yoga nidra, que es algo en lo que estoy bastante familiarizada, que tiene que ver con justamente una relajación profunda. Bien. Que en muy poco tiempo uno puede descansar muchas horas.
Sin duda.
Y justamente estas personas que trajeron estas técnicas ancestrales de miles de años enseñaban a otras en forma muy breve, dándoles mucha información por ese método. O sea, que es algo que se usaba mucho en la antigüedad también.
Sí, sí. Incluso, por ejemplo, viste que hay pautas de enseñanza de idiomas, por ejemplo, bajo hipnosis.
Claro, sí.
Nosotros no lo hemos desarrollado por un tema de tiempo, no dan los tiempos. Pero fíjate qué interesante, porque además yo te estaba contando ¿qué permitiría esta metodología? Bueno, tú tenés que leer un PDF que te lleva 5 horas 40 por leerlo. ¿Tá? Tú lo podrías subir a una plataforma, lo vocaliza, lo canaliza, bajás un audio y lo escuchás en 3 minutos. Cuando yo te hago la pregunta, vos me respondés las respuestas. Las respuestas ingresan. Y si esa información se la das a un chino, te va a dar las mismas respuestas en su idioma. ¿Entendés a lo que voy? O sea, toda la naturaleza interactúa de forma binaria. El cerebro inteligente, el idioma, ¿quién lo inventa? El cerebro inteligente para controlar la información que ingresa al sistema.
Entonces, es casi como una programación.
Es una programación. Así como se programa una computadora, que hoy en día no nos parece, uno se acostumbra, pero es fantástico lo que se logra, que vos con un pendrive ingresás información, sacás. Bueno, básicamente
podemos
es lo
hacer
mismo.
Lo mismo con nosotros.
Es lo mismo. ¿Y qué utiliza la computación?
Sí, por algo binario. Existen tantas técnicas psicológicas que tienen que ver con programación.
Bueno, correcto.
Neuroprogramación.
Uno y ceros. Lo que pasa, estábamos porque yo entiendo que quizás logré un adelanto en 300 años en ingreso al subconsciente. Nosotros, cuando empezamos hace 14 años,
¿Vos estás en contacto con otras personas del mundo que estén haciendo lo mismo?
Lamentablemente no hay, como que no hay interés, como que no hay gente, como que piensan que estás, no sé, como que estás loco, yo qué sé, no sé. Sin embargo, funciona, ¿entendés? A lo que voy. O sea, permitiría, digamos, lograr cambios estructurales en un montón de fobias, de miedo, de pánico, de angustia.
O sea, ¿no se puede traducir tus investigaciones en un formato científico?
Bueno, sí, lógico, se podría. Yo, de hecho, la fórmula que yo utilizo... Es una forma mágica de transformación de un lenguaje lineal a un idioma binario. O sea, fíjate, nosotros cuando empezamos, por ejemplo, en cuanto al acceso al subconsciente, el acceso al subconsciente, lo que es el yoga, se accede al subconsciente, pero se accede parcialmente por medio de relajación. Nosotros lo que logramos es un acceso directo al subconsciente. Cuando empezamos hace 14 años con los grupos, el ingreso al subconsciente nos llevaba 35 minutos. Hoy lo hacemos en 2 minutos. ¿Tá? Una fábrica promedio dura 1 hora 40, y dura 5 o 7 minutos. La salida del subconsciente al cerebro racional duraba 45 minutos, hoy lo hacemos en menos de 3 minutos. ¿Tá? Y básicamente eso se podría reducir aún más, lógicamente. O sea, vos podés generar con estímulos el ingreso al subconsciente, la reprogramación y la salida. Claro. Lo que pasa es que no hay interés a nivel científico, porque le rompemos todas las estanterías, las herramientas. Nosotros cuando hablamos del sistema, muchas veces sale gente indignada diciendo que mentimos. Entonces dice, bueno, yo fui director durante 40 años de una clínica de adicciones y eso es imposible. Y bueno, y yo pienso para mí, bueno, se ve que estuviste haciendo las cosas mal, o sea, porque tuviste 40 años yendo por un lado que no corresponde, que es, digamos, lo que hacen es negociar con el político corrupto, con el adicto. Y no es por ahí, es por otro lado. Lo que pasa, imagínate todos los intereses comerciales que hay detrás de toda esta industria, de las industrias y de los laboratorios, sí, que básicamente generan dependencia química. Nuestro sistema, digamos, básicamente genera cambios estructurales.
¿Has tenido algún tipo de...?
No, porque no hemos hecho mella en el mercado. Digo, nosotros básicamente hemos quedado focalizados acá, no hemos tenido... no nos permiten acceder a congresos de adicciones porque son patrocinados por laboratorio. Entonces, cuando tú vas que en una sesión sin medicación, sin internación, de bajo costo, sin síndrome de abstinencia, lográs dejar una adicción compleja, ya te anulan porque no hablas el mismo idioma, ¿entendés? Entonces, sí, hay como una resistencia a que esto se sepa.
¿Y con cocaína cómo ha sido?
Y la cocaína ha sido extraordinariamente efectivo. Es extraordinariamente efectivo.
¿Con pasta base probaron?
La pasta base nosotros teníamos mucha dificultad porque no logramos acceder a la persona en condiciones para vivir la experiencia. Fíjate que nos pasaba con mucha gente que con problemas de enfermedades mentales como la esquizofrenia, bipolaridad, epilepsia, que no eran compatibles con la metodología.
Eso también te iba a preguntar.
Y la gente que consumía pasta base. Entonces, yo durante años...
¿Por qué no es compatible?
Porque no podés acceder al subconsciente. El cerebro racional está sellado por la
¿No
adicción.
¿No está muy abierto el subconsciente en un esquizofrénico?
No, al contrario. Es difícil el acceso al subconsciente. El cerebro racional toma el control, toma el poder. Digo, muchas de esas enfermedades, como es la esquizofrenia, la bipolaridad, son generadas por la propia adicción. O sea, muchos de nosotros tenemos enfermedades latentes toda la vida, pero no se producen. Por ejemplo, la marihuana, que está libre albedrío en Uruguay, ¿no? Como que fuera un esparcimiento, genera miles de personas, miles de enfermedades de esquizofrenia,
que
¿no?
Se les activa con la sustancia.
Se les activa y a veces fuman marihuana durante 4 años y no les pasa nada, pero llegan a un tipo de marihuana que es específico químicamente. Lo que pasa ahora, por ejemplo, Salud Pública y la Junta Nacional de Drogas, que están habilitando cada vez mayor poder en la marihuana, pues lógicamente genera dependencia y no alcanza con el tipo de...
¿Mayor poder qué quiere decir? ¿Más variedades?
Mayor variedades y que te pega más, por decirlo de alguna manera.
O sea, más fuertes.
Claro, y cada vez que ellos sacan, autorizan eso, se desenvuelven un montón de enfermedades en jóvenes, porque acceden a eso por primera vez, por ejemplo, y son disparadores químicos de enfermedades que estaban ahí latentes y que nunca se generaban.
Y ahí no podés tratarlas con este método.
Y una vez que eso, no.
Porque no, si hay una enfermedad distinta, ya es complicado.
Nosotros no podía tratarlo. Te cuento lo que pasó. Nosotros con gente de pasta base también, o sea, los tipos venían con un consumo interno que no eran capaces de dejar ni un solo día de consumir. No podíamos acceder al subconsciente, y además los tipos son reacios a todo, no son capaces de quedarse sentados y ya se levantan, ¿viste? Entonces no podíamos trabajar. Yo estuve investigando porque había muchas investigaciones científicas, incluso me inspiré en una empresa en Suecia que se llama Penergetic, que trabajan con el agro de 1979 y tienen excelentes resultados. Y ellos utilizan la enorme capacidad de memoria que tiene el agua. Entonces, con que una gota toque una planta, le transfiere información de lo que la planta tiene que hacer. Ellos están en todo el mundo con excelentes resultados. Sobre esa base yo me puse a trabajar. Lo difícil fue encontrar un ingeniero que me siguiera un poco el rollo de pensamiento. Pero después de 6 meses logramos desarrollar un dispositivo donde sustituimos un disco duro por una botella de agua cerrada en origen. Ese campo electromagnético genera 250 pulsaciones por segundo, lo que hace que las moléculas del agua es como que se abren y quedan aptas a guardar información. Nosotros, como logramos desarrollar el idioma binario, el agua le entiende porque es el mismo idioma.
Entonces, o sea, que haces una programación en el agua.
Hacemos una programación en el agua, la persona toma el agua y se le va el deseo de fumar, se le va el deseo de consumir. Una vez que nosotros comprobamos que esa era factible y funcionaba, desarrollamos una máquina que tenemos en la clínica en Carrasco, que tiene 4 plataformas. En cada plataforma van 4 botellas, cada plataforma está alimentada por un campo electromagnético que genera 250 pulsaciones por segundo. Agregamos un cañón gran angular que lo que hace es transferir información lumínica.
¿Cómo es que se codifica eso? ¿Es a través del sonido?
Bueno, del sonido y la emisión de imágenes. En este caso, eso va sobre una base vibratoria que mejora la capacidad de recepción molecular.
¿Por el sonido es como lo más...?
El sonido...
Fino, ¿no? Lo que
claro,
llega
porque genera vibraciones.
O sea, somos sonido.
Somos sonido y somos agua. O sea, más del 80% de nuestro cerebro es agua, más del 70% de nuestro cuerpo es agua. O sea, nosotros lo que hacemos es transferir información binaria al agua de tu cuerpo.
Claro.
Por eso logramos excelentes resultados.
Por eso, cuando necesitas limpiarte de algo, tienes que tomar mucha agua.
Correcto.
Por ejemplo.
Pero a veces genera la duda, pero ¿cómo puede ser que esto funcione? Somos la mayoría de nuestro cuerpo es agua.
¿Y la sal? ¿Qué función cumple?
La sal. Sí. La sal lo que hace es fijar, digamos, al sistema, en el caso, por ejemplo, lo mismo pasa con... sustituye como el alcohol fija grasas, bueno, el sodio también en el sistema, pero es necesario sal en el sistema, no así el alcohol.
No, pero estaba pensando en esto del agua salada como un elemento que limpia.
Bueno, viste que se está haciendo costumbre ahora tomar agua de océano o agua salada purificada. Y bueno, tiene iones, tiene un montón de
cualidades. Por eso me
parecía que hay otras
propiedades, cosas.
Pero es diferente al de lo que estamos hablando en cuanto a la capacidad de acceder a información al sistema.
Y de transmitir, ahí va,
información.
Claro.
Nosotros lo que hicimos fue utilizar la información binaria que desarrollamos, transferirla al agua. Entonces, por ejemplo, nos ha permitido trabajar gente, por ejemplo, niños con hiperactividad, adolescentes, personas con síndrome de Down, autismo, incluso personas que consumen pasta base. O sea, les damos el agua durante tres
con
semanas.
Con el agua es más fácil llegar.
Por supuesto, porque el tipo no tiene que hacer nada. Empieza a tomar el agua y se le va el deseo del consumo. Entonces, cuando vuelve en 3 semanas, viene sin consumir y le podemos hacer una sesión personal.
¿Han tenido
por
bastantes
supuesto,
experiencias de ese tipo?
Muchísimas experiencias. De hecho, estamos armando un proyecto para proponerlo, digamos, como para ayudar todo este desastre que ocurre, que no saben cómo manejarlo, digamos. Nosotros incluso... Hemos hecho propuestas, sin cobrar, por ejemplo, al Ministerio del Interior, Jefatura de Rivera. Durante 6 meses enviamos propuestas para atender a más de 150 policías y familiares que tenían problemas de adicciones y emociones. Y después de 6 meses de negativas, idas y venidas, bueno, nos dijeron que no, que ellos tenían con Salud Pública la forma de tratar las adicciones y que no les interesaba. Cuando en realidad nosotros íbamos sin costo, lo único que nos daba, digamos, jefatura era la infraestructura y el lugar para quedarnos durante 2 días, íbamos a ayudar a cientos de personas con un método que no genera síndrome de abstinencia, que no necesitas medicación, no tiene contraindicaciones. O sea, te podremos no ayudar, pero nunca te vamos a hacer mal. Sí. Fíjate, en todos los años que estamos trabajando, nunca tuvimos un problema. O sea, más neutro de lo que hacemos, no existe. Y es una herramienta fantástica. De hecho, muchos médicos recomiendan a sus pacientes que vayan a dejar de fumar, que vayan a dejar el alcohol, que vayan a dejar la cocaína, porque ven y se toman en serio, digamos, uh-huh. su trabajo. Y después, no es lo mismo para un psicólogo o un psiquiatra tratar a una persona con adicción química y síndrome de abstinencia que una persona que ya no tenga dependencia química y no tenga síndrome de abstinencia. O sea, las posibilidades son enormes. Y lo hacemos en Uruguay, ¿no? O sea, sí. Es único en el mundo. Y a veces creo que si esto se le diera un valor...
No hay ninguna organización que esté ahora...
Nosotros siempre estamos abiertos, tratando, estuvimos en Facultad de Psicología y bueno, fueron algunos psicólogos mandados ahí a adelgazar y otros a dejar de fumar, pero nunca hubo interés, o sea, básicamente utilizan la misma retórica, pero digo, la herramienta que nosotros les brindamos sería fantástico. Lo que pasa, digo, claro, genera cambios estructurales en poco tiempo y a veces, lógicamente, va contra muchos intereses de dependencia de esa clínica o de ese medicamento, ¿no? Mm. Pero digo, estamos hablando de vidas, ¿no? Digo, yo veo lamentablemente gurises que vienen babeándose porque están medicamentados hasta la manija y tienen una capacidad increíble y a veces porque consumen marihuana terminan con esquizofrenia o bipolaridad y no los sacan adelante. Lo mismo la depresión en los chicos. En gente joven esto es fabuloso, es como que les reseteas el sistema, les das ganas de vivir, empiezan a estudiar, a generar proyectos, a hacer deporte, a cuidarse. Me parece a veces, nosotros digo, no paramos de trabajar, sin embargo entiendo que la metodología permitiría un cambio estructural a todo lo que es la sociedad y la población. Veo gente que muere por culpa del alcohol y la cocaína.
Tal vez hay como un recelo, no sé, me pregunto, en no saber cómo se arma esa programación. Capaz que tendría que haber como una especie de, acercamiento a eso. Me imagino, alguien que por ahí pueda pensar.
Nosotros hemos hablado, hay como mayor receptividad, por ejemplo, a través de los sindicatos de salud pública, donde estamos tratando de armar propuestas, incluso sobre base de investigación científica, sin costo para la persona que va, a cambio de que, de que se pueda hacer un seguimiento, claro. Que eso también a nosotros nos da respaldo. Pero fíjate los costos para el Estado que significan las adicciones, ¿no? Cuando se podrían ver justamente la manera de que no existan esas dependencias, pero porque no se quieran, ¿no? Claro. Porque lo estás obligando, ¿entendés? Entonces, se podría generar una estructura, un cambio de dinámica para salvar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Sí. Al Estado, tener internada a una persona le cuesta $200 por día. Si va a pagar una clínica, esas intermedias son 70.000 pesos por mes, más la medicación, que lo pagamos todos, y salen de ahí y vuelven a consumir. Imagínate esta herramienta, con esa infraestructura del Estado, el potencial que podría llegar a tener, ¿no?
Sí. Marcelo, hay tantos temas que yo quería hablar contigo y el tiempo vuela y yo sabía que hablar contigo siempre es como, entrar en mil mundos que tampoco son sencillos, entonces no, claro, hay que dedicarle claro. Un ratito para ver cómo es bien. Uh-huh. Tu faceta de psíquico, que colaborás asiduamente en casos policiales, es algo que venís haciendo hace mucho tiempo, también en forma honoraria. ¿Cómo se cuida el psíquico? O sea, ¿cómo se cuida el instrumento uh-huh. y a la persona?
Bueno, yo lo que hago justamente, como tú bien decís, hace 34 años que colaboro en forma honoraria, porque entiendo que no se puede cobrar. Entonces lo que hago es seleccionar los casos. De todas maneras, por semana tengo 3-4 casos en mi escritorio con personas desaparecidas, ¿no? Y lamentablemente muchas en Uruguay que no se sabe, y bueno, viene mucho también del exterior. Ahora no estoy tanto colaborando con exterior, porque cada vez que me mandan una prenda en aduana la retienen, entonces no accedo a ella, y bueno, y eso genera toda una angustia a nivel familiar y a mí en especial también, de no poder ayudarlos, ¿no? Pero he aprendido a entrar y salir, por suerte, de forma de brindar información y, bueno, de alguna manera siempre darle prioridad a aquellos casos más inmediatos, ¿no? Porque a veces hay casos de personas que desaparecieron hace 10 años y se acuerdan ahí o se enteran de uno, entonces te mandan la, te piden a ver si puedes colaborar, pero yo, en caso que tengan más de 2 años, ni siquiera intento hacerlo, porque no es que no pueda obtener información, sino que no se puede sustituir por investigación científica después. Entonces, ¿por qué? Porque tú puedes visualizar determinadas cosas, pero cuando fuiste al lugar, ya la persona se mudó, cambió el paisaje, ya ese testigo que debería estar no está. Porque es como mágico, ¿no? Yo fui desarrollando todo un protocolo de investigación que de alguna manera permite sustituir percepciones por cosas existentes. Entonces se trata de macro a micro y funciona. Entonces tú visualizás algo grande y vas cada vez más chico, y eso te permite ir localizando desde el punto de vista geográfico un punto donde provocas después la búsqueda desde el punto de vista científico, o encontrás un testigo, o muchas veces encontrás un cuerpo, o una prenda, o un objeto, que permite a la investigación científica poder provocar esa búsqueda y encontrar, o que sea efectivo de alguna manera, ¿no?
Bueno, de alguna, has venido echando luz sobre muchas investigaciones, pero son siempre cosas como muy tremendas, ¿no? ¿También has sido psíquico de cosas como más luminosas, como, o no?
Bueno, sí, lamentablemente muchas veces me toca participar en casos cuando desde el punto de vista científico la policía o fiscalía no puede hallar resultados, no puede hallar pruebas. Y a veces es como que sos como el último manotazo de abogado para tratar de resolver un caso. Si esto que yo hago se pudiera instrumentar desde un principio en una investigación científica, lógicamente que arrojaría muchísimos mejores resultados. De todas maneras, el desarrollo de tecnología ha ido mejorando las pautas de eficacia por todo el tema de las cámaras, por ejemplo, que antes no existían. Entonces, hoy en día es muy difícil que algo que ocurre en una zona urbana no deje algún registro. Entonces, para a nivel policial es mucho más fácil, digamos, poder hacer un seguimiento de un homicidio o un lugar que hace unos años atrás no era posible. Entonces, hace años atrás mi intervención era mucho mayor, incluso sigue siendo todavía en casos donde no hay cámaras, por ejemplo, cuando ocurre en medio de la naturaleza o en una casa aislada donde no había cámaras que registren. Entonces ahí todavía, digamos, tengo participación, ¿no? como psíquico.
¿Estás pensando en un museo de la mente?
Bueno, sí, esto fue un desafío personal y lo estoy disfrutando. Nosotros hace un tiempo estábamos trabajando en desarrollar Sicama el Mundo y necesitamos un lugar para generar la operatividad de ese seguimiento y bueno, y a raíz de estar hablando eso, estaba durmiendo un día y empecé a visualizar un lugar con determinadas características y bueno, y Mayra Barragán, que trabajamos juntos.
¿Viste? Ahí hay una visión luminosa.
Bueno, sí, ella, como buena productora que fue también y es, fue a buscar y encontró el lugar y bueno, y pudimos acceder a él en muy poco tiempo. Estaba derruido, era la vieja papelería El Plata, son casi 900 metros, o sea, tiene montacarga y bueno, y estamos haciendo cosas realmente muy locas.
¿Para cuándo?
Hermosísimas. Y bueno, yo calculo que en 2 o 3 meses quizás
tendremos novedades.
Podamos tener novedades, sí.
Bueno, y tenés un podcast también que te pueden seguir.
Tenemos un podcast, sí, que fue el año pasado. Ojalá tuviera más tiempo y pudiera hacer más cosas. Un podcast que queremos seguir haciendo la segunda temporada, pero no hemos podido porque estamos trabajando con todo el contenido para el museo. Pero fue muy exitoso. Se llama Psíquicos, casos de Marcelo Quistapace, lo pueden ver en YouTube, lo pueden ver en Spotify. Y bueno, y ahí de alguna manera estamos con Nacho Esquivel, un comunicador. Él también era muy conocido porque tenía un programa Rastros acá. Y bueno, y con él tuvimos varias experiencias Él como investigador y yo como psíquico, por ejemplo, en casos como el submarino Titán, cuando desapareció, que pudimos, a través de mi intervención, se pudo obtener la información donde se encontraba, y de hecho, bueno, se encontró a 500 metros la prueba del Titán, del Titanic, que era una de las visualizaciones que había tenido. Y las noticias terminaron confirmando la visualización, y bueno, y a partir de ahí surgió un mayor contacto con él, y él volvió, porque él estaba en España, volvió a Uruguay, y bueno, surgió ese proyecto.
¿Qué se llama?
El proyecto del...
¿Para buscarlo, el podcast?
El podcast, Psíquico, Casos de Marcelo Quistapace, y está en YouTube y está en Spotify.
Perfecto.
Y bueno, y seguimos trabajando él ahora con todo este proyecto, se sumó al proyecto del museo.
Bueno, vamos a hablar entonces cuando tengas...
Estamos haciendo cosas increíbles que te va a volar la cabeza.
Me encanta.
Y estamos armando contenidos para ese museo que van a ser totalmente diferentes. Estamos trabajando, bueno, estamos en un momento bisagra donde estamos utilizando toda la tecnología. Esa tecnología nos permite hacer cosas a pocos, que antes necesitábamos muchos, y de altísima calidad. Y la idea es, de ese museo, que la gente se sienta desde la perspectiva de un psíquico, ¿no? Lo que se llama psicometría, y la capacidad de obtener información a través de los objetos. Estamos trabajando con realidad aumentada y estamos desarrollando aplicaciones que van a permitir escanear el museo, y uno ingresa, se pone auriculares, con un dispositivo va descubriendo disparadores, y esos disparadores van contando historias. Y logramos, después de mucho esfuerzo, generar una sala 180, que es única en el país, con cañones 4K, donde se van a vivir experiencias inmersivas y tratar adicciones también allí. Una de las cosas que nosotros logramos fue acceder al subconsciente con los ojos abiertos. Eso es único en el mundo. Con cascos de realidad virtual trabajamos adicciones combinadas. Eso se trabaja mucho con gente que viene del exterior, y toda esa información la pudimos pasar a esa sala 180. Entonces, básicamente, una persona va a ir a vivir una experiencia inmersiva y va a dejar una adicción. Eso va a ser revolucionario, y bueno, y va a estar combinado de experiencias diferentes, y sobre todo se va a trabajar mucho toda la parte emocional. Y ahora estamos trabajando en una experiencia de rejuvenecimiento a través de la música, así que estamos a full.
Bueno, vamos a convocarte nuevamente cuando esté por inaugurar el museo. Marcelo Quistapace, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes, un verdadero placer estar contigo, y bueno, un gran saludo a toda la audiencia.
Igualmente.
Serendipia Radio Uruguay.